Me van a
Así que
odiar, pero quiero que se pongan de pie otra vez y que se agarren las manos. Vamos a orar por un par de cosas que tengo en mi corazón en esta mañana. Quiero que se unan en oración conmigo. Tenemos mucho por qué orar. Como ustedes sabrán, la tragedia que acaba de pasar ahorita en Houston. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por nuestro pastor Gary. Está en su segundo tratamiento en Inglaterra. Esta semana va a estar 2 días allá. Así que se fueron directo a Inglaterra. Vamos a orar por él. Y luego quiero que oremos. Ha sido una semana dura para la iglesia. Perdimos a uno de nuestros asistentes de aquí en la iglesia, 23 años, del área de la iglesia de los niños, Adam Smith, y él estaba muy envuelto en nuestro ministerio de estudiantes aquí en la iglesia. Quiero que oremos por Raymond y Amy Smith, sus papás, y por la familia Hibbert, que están muy cerca de Evan también. Vamos a orar por ellos. El funeral fue ayer y vamos a orar por otras familias que están, bueno, con mucho dolor por esta tragedia. Así que vamos a orar. Padre, venimos a ti. Estamos quebrantados. Te ponemos la ciudad de Houston, Señor. Te pedimos por todas las iglesias en Houston que ellos tengan las acciones indicadas para poder ayudar a esta escuela y a las familias que están envueltos en esta tragedia, en esta situación. Te pedimos, Señor, por esos actos de violencia, porque protejas a nuestras escuelas, Señor, a nuestros hijos, a nuestros niños. También te pedimos por Gary, Señor, que tú lo levantes en espíritu. Te pedimos, Señor, que lo sanes. Yo te pido, Señor, que le hagan los exámenes y que no le encuentren cáncer. Oramos por eso, Padre. Oramos por sanación, por verdadera sanación física. Y te pedimos, Señor, que tú les des a los doctores sabiduría para ahorita que le van a hacer la segunda sesión de quimioterapia. Te levantamos a la familia Smith. Te pedimos, Señor, que tú lleves, que tú los confortes, Señor, que tú los protejas, que tú los ayudes, que tú eres un Dios bueno. Oramos, Señor, que el cuerpo de Cristo los abrace en este momento y que ellos puedan sentir tu presencia a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y oramos, Señor, porque tú vengas y traigas sanación. Sabemos que va a llevar tiempo, Señor, pero que traigas sanación a esta familia y que ellos puedan confiarte. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse y gracias por orar de pie conmigo. Así que seguimos en nuestra serie en Juan capítulo 8 en esta mañana. Y esto es en donde estamos en el capítulo de Juan. Estamos en Juan 8:12, en donde Jesús está ministrando en Jerusalén, en Judea, Samaria y a los gentiles. Y lo que está pasando en esta escena, porque la voy a explicar antes de empezar a leer, en los otros capítulos anteriores había una oposición grande de los fariseos contra Jesús. Y empieza a ponerse intensa y sigue poniéndose intensa, y ya estamos en el capítulo 8 donde estamos hoy. Y el escenario es el siguiente. Antes de empezar a leer, dice que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Y en la fiesta de los tabernáculos, era el motivo principal de la fiesta era recordar cómo los judíos, los israelitas, habían salido del desierto, de Egipto, y pasado 40 años en el desierto y llegado a la tierra prometida. Eso era lo que se recordaba cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en la celebración, hacían una semana, vivían en un campamento, salían de sus ciudades, llegaban a Jerusalén y hacían sus tiendas de campaña y vivían ahí por 7 días. Así que usted imagíneselo como camping, como ir de campamento, pero con un significado espiritual. Así que yo no soy una persona que le gusta ir a acampar, pero si a mí me quieren dar vacaciones donde todo va a ser difícil, más difícil de lo normal, no es mi idea de ir de vacaciones, a mí en lo personal. Pero así es como los judíos, los israelitas celebraban, así celebraban la fiesta de los tabernáculos, y el punto era que ellos pudieran recordar y que fuera inconveniente la situación para poderse acordar de cómo Dios les había proveído en el desierto cuando ellos eran habían salido de Egipto. Así que esto, si usted lee las, y esto lo puede leer, eso lo puede leer en el Antiguo Testamento, y es bonito, es interesante. Entonces ellos cantaban durante los 7 días y danzaban y hacían fiesta por 7 días. Era una fiesta espiritual, era como la acción de gracias y la Navidad y el Año Nuevo juntos. Era como una semana entera de celebración. Y lo que hacían era que llenaban estas lámparas de aceite durante la celebración. Y hasta arriba ponían la ropa interior, imagínense, y ropa interior y ropa normal de los sacerdotes de los judíos, y lo usaban para prender las velas, eran como las mechas de las velas, y para mí era como una broma, suena como una broma, pero era lo que hacían, así era como ellos celebraban, y luego lo hacían todas las noches, prendían estas velas de aceite, y había esta luz grande que emanaba en todo el campamento, y la luz se podía ver en toda la ciudad, y esto era para recordarles lo que Dios había sido, su provisión en el desierto. Y esta luz brillaba, era como una antorcha que brillaba, y ese era el escenario donde Jesucristo llega, y eso es lo que dice Jesucristo. Jesús habló una vez más, esto es en el versículo 12, habló más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Imagínense, cuando usted lee ahora esto, cuando yo leo este versículo, con el escenario que les acabo de dar, ya pueden entender como un poquito más lo que Jesús les está diciendo. Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. Y para el mundo de los judíos, cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, los judíos saben exactamente de lo que Jesús está hablando. ¿Qué fue lo primero que Dios creó en Génesis? Dios creó la luz. Eso fue lo primero que él creyó. Así que cuando ellos estaban en el desierto, saliendo de Egipto, Dios los guió con luz, con una antorcha de fuego. Así que literalmente, Dios era su luz, su protección, su provisión en el desierto. Los israelitas crecieron cantando: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Hasta el día de hoy lo cantan. Había otra canción que cantaban que dice: tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Y ellos sabían lo que Isaías en 49:6 decía: yo te haré luz para los gentiles y llevaré mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49:6. Así que cuando Jesucristo llega al campamento y les dice: yo soy la luz del mundo, los judíos sabían exactamente de lo que él estaba hablando. Y Jesús no nada más dice: yo traigo luz, él dice: yo soy la luz. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque seguir a Jesucristo no es nada más una escapatoria de la oscuridad, porque Jesús es la luz que trae luz a nosotros y que nos trae vida. Para los que siguen a Jesucristo, no nada más ven la luz, pero son luz. Ellos poseen la luz. Y esas son las frases del Dios mismo. Dios dice: yo los voy a hacer luz. Yo voy a hacer que ustedes posean esa luz. Cuando usted ve el mundo físico, entremos en el mundo físico, ustedes saben que cuando no hay luz, no hay vida. Y lo mismo es lo que pasa en el mundo espiritual. Si no hay luz, no hay vida. Cuando yo era pequeño, yo creo que, o los que tienen niños pequeños, ustedes saben que, o si tienen nietos o hijos, saben que nacen propensos a tenerle miedo a la oscuridad. Prefieren la luz. Y por eso es que tienen lamparitas de noche para poderles ayudar a que no le tengan miedo a la oscuridad. Así que a los niños no les gusta la oscuridad desde chiquitos. Es algo que atraemos inherente en nuestro espíritu. Pero hay excepciones a esto. ¿Cuántos de ustedes han estado en una cueva y de repente apagan todas las luces? ¿Cuántos de ustedes han ido a una cueva? Da miedo. Y no pueden verse ni la mano enfrente de ustedes. Y todo lo que pueden ver es... ustedes dicen, ¿puede alguien encender la luz? Ustedes desean la luz cuando están en lo oscuro, oscuro desean la luz. Hay un show en la tele ahorita que está de moda en el Discovery Channel que se llama Oscuridad. No sé si alguien lo ha visto. Y el show es más o menos, esto es lo que hacen. Ponen tres hombres en una cueva en Arkansas, donde no hay nada de luz en la cueva, y están por 6 días encerrados en esa cueva. Y el show se trata de que estos hombres traten de encontrarse el uno al otro durante 6 días en medio de esta oscuridad, en donde hay arañas, serpientes, ratas. Y ellos tienen que encontrarse el uno al otro y salir de la cueva. De eso se trata el show. Lo que me hace preguntarme, ¿en dónde encuentran esta gente que quiera concursar en eso? Están como, yo digo, están medios locos, no sé. O sea, vayan a correr una maratón. Pero bueno, de eso se trata el show. Y lo que es interesante es de que esta persona, el cerebro está acostumbrado a ver cosas, y durante 6 días estar en esta oscuridad rotunda. Ellos, claro, tienen cámaras especiales con luz especial, como luz infrarroja, donde los concursantes no pueden ver la cámara, pero las cámaras sí pueden grabar. Y este hombre, uno de los concursantes, empieza a alucinar. Y después de no tener luz por 6 días, el cerebro empieza a imaginarse cosas y empieza a alucinar. Así que cuando usted está en este tipo de oscuridad, usted está deseando la luz. El problema es de que la gente a la que Cristo le está hablando, volviendo a la prédica, ellos no sabían que estaban en la oscuridad. Y cuando uno no sabe que vive en la oscuridad, uno no aprecia la luz. Usted empieza a ver cosas y a imaginarse cosas, empieza a alucinar espiritualmente cuando no se da cuenta que está en oscuridad y se desconecta de la realidad. Esto es como puedo explicar en el versículo 13, dice, los fariseos le respondieron a Jesús, seguimos en la escritura, y dice, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, a mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. ¿Dónde está tu Padre? Le preguntaron los fariseos. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Muchos escritores dicen que el libro de Juan lleva como una concordancia, y Jesús les empieza a llamar la atención a los fariseos, y los fariseos empiezan a tratar de arrestarlo, y hay una continuación. Esto es lo que sucede desde el capítulo 5. Jesús menciona en el capítulo 5 que Juan el Bautista era un testigo y las escrituras eran testigo también de él, y en esta sección Jesús trae a colación otros dos testigos, que son él y Dios Padre. Cuando Jesús y Dios Padre son sus dos testigos principales, usted créame que tiene un buen juicio. Y Jesús usa la ley de los judíos y dice, en su ley está escrito que cuando dos testigos se ponen de acuerdo, pueden acusar a alguien. Y esto es en el libro de Deuteronomio. Y Jesús dice, yo traigo dos testigos que son mi Padre y yo mismo. Así que Jesús usa la ley de los judíos para referirse a quién él es. Y luego en el versículo 15 dice, ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Ahora, si usted para de leer ahí, si usted solo lee eso, usted diría, ya ven, Jesús no juzgaba, así que no hay que juzgar. Pero luego lee al 16 y dice, y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. Así que, ¿Jesús juzga o no juzga? Cuando miramos esto, tenemos que entender en ¿De qué manera están juzgando a los fariseos? Jesús dice que lo están juzgando de acuerdo a lo externo, a lo de afuera, a lo que se ve, de acuerdo al entendimiento humano. Cuando Jesús dice que Él no juzga, significa que no juzga de acuerdo a lo físico, a lo que se ve, a lo como lo hacen los judíos. Pero si vemos si Jesucristo vino a juzgar, la respuesta es que sí y no. Él no juzga como los fariseos juzgan, y Él no viene a traer el juicio final como lo va a hacer algún día en el futuro. Pero entonces, ¿de qué manera juzga Jesús? En Juan 3, 19, en la pantalla está, estas son las palabras de Jesús. Jesús dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Cuando la luz viene en contacto con la oscuridad, hay un juicio que viene a la luz. Si yo tengo un cuarto oscuro y traigo luz a ese cuarto oscuro, va a haber una exposición de la oscuridad. Va a haber una exposición inherente porque traje luz. Cuando la luz se pone en contacto con la oscuridad, hay un juicio inmediato. Y cuando vemos las escrituras, Jesús todavía le llama a la oscuridad oscuridad. Él todavía le llama luz a la luz. Él todavía le llama maldad a la maldad. Hay esta idea popular hoy en día que nosotros nunca deberíamos de juzgar a nadie ni ninguna situación. Vivimos en una cultura donde el único pecado es juzgar a alguien o llamarle pecado al pecado, y que no debemos de ser juzgones y que no debemos de condenar. Pero tenemos que mostrar la luz en la oscuridad. Uno de los versículos más mal entendidos son Mateo 7:1. ¿Saben qué dice Mateo 7:1? No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y ese es el versículo más mal entendido en la Biblia. Todo el mundo sabe ese versículo. Que no hay que juzgar. Se lo memorizan. Cristianos y no cristianos les encanta memorizarse ese versículo. Hasta saben la parte que viene después que dice, porque te fijas y te dice, remuévete la astilla de tu propio ojo. El problema, no saben lo que dice el siguiente versículo, que dice, remuévete la astilla de tu ojo para que tú puedas ver la astilla, remover la astilla que está en tu vecino. A toda la gente se le olvida leer lo que sigue, porque todavía hay una astilla por remover en el hermano que hay que remover. Y es cierto que no debemos de ser juzgar a la ligera y condenar a la ligera, pero sí tenemos que juzgar como lo hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Juan 7:24 dice, no juzguen por las apariencias, pero juzguen con justicia. No juzgamos como juzgaban los fariseos, pero sí somos llamados a juzgar como Jesús juzgaba. Y ustedes dirán, ah, eso suena bonito, pero ¿cómo se aplica en la vida verdadera? Y tenemos el ejemplo de cómo Jesucristo lo hizo con la mujer que fue la mujer que fornicaba, y cómo Jesús la juzgó. Los fariseos trajeron a la mujer para juzgarla, pero la trajeron para apedrearla, para matarla. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Veamos cómo lo hizo Jesús. Eso es lo que pasó. Jesús lo hizo de manera amable, compasiva, pero le llamó al pecado pecado. Los cristianos debemos de juzgar de manera compasiva, pero llamarle al pecado pecado. Lo más compasivo y amable que podemos hacer por una persona es llamarle al pecado pecado. No es compasivo ignorar el pecado. Eso sería mentir. Y mentir no es algo compasivo de hacer. Así que parece que ser amable y compasivo, pero llamarle al pecado lo que es pecado, eso es lo que Jesús hacía. Era, acuérdense, estaban los fariseos, la mujer y Jesucristo. Y agarrar las piedras y matarla. Era lo que los fariseos hacían. Pero Jesús la juzgó con compasión. Acuérdense, Jesús no la condenó. Él le dijo, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Él todavía le dijo que lo que hacía era pecado, pero le dijo, no lo hagas más. Él no la condenó. Jesús, siendo la luz, cuando usted piensa en la luz y Jesús siendo la luz del mundo, expone la oscuridad de nuestras vidas, pero también da vida. Esa es la diferencia de Jesús. Él perdona y da vida. Los humanos matan y juzgan, pero es la luz que da vida. Y eso es lo que es Jesucristo. Él es la luz que da vida. Y lo vemos en Juan 8:21. Juan 8:21. Si pueden ver en sus Biblias o en la pantalla. Dice, yo no soy de este mundo. Dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde voy, ustedes no pueden ir. ¿A dónde va? ¿A dónde va Jesús? Eso de Jesús se lo está diciendo a los fariseos. Jesús va a estar con el Padre. Jesús va al cielo. Jesús va allá, no estar en la tierra. Y luego lo van a buscar. Pero mientras esto está pasando, este conflicto está pasando con los fariseos, estas son sus palabras duras. Jesús dice, Jesús no puede ser más claro que lo que está diciendo. Alguien que muere sin saber que Jesucristo es el Dios vivo, muere en sus pecados y van a morir eternamente y van a estar eternamente separados de Dios. La respuesta es que nuestra identidad determina nuestro en dónde vamos a terminar finalmente nuestra eternidad. Ahora aquí quiero que vean en el capítulo 21, él dice su pecado, morirán en su pecado. Él no dice morirán en sus pecados. ¿Y por qué es singular? Porque hay un pecado que no se perdona y es el no creer en Jesucristo. Hay un escritor que lo dice de esta manera, la incredulidad es la esencia del pecado que se refleja en todo tipo de pecado. En enero tuvimos una situación, yo vine de la conferencia de hombres y vine aquí a donde yo enseño a la iglesia de los jóvenes, a la UPAC. Y había un jovencito por el que yo he estado orando por 2 años por su salvación. Uno de mis estudiantes, y él llega a mí y me dice, quiero empezar a seguir a Cristo. Y yo empecé a llorar, él empezó a llorar. Y bueno, lloramos los dos, nos sentamos, y él oró para recibir a Cristo en su corazón. Puso su fe y su confianza y su vida en Cristo. Y fue una ocasión tan gloriosa para mí. Y él me platicó lo que le avergonzaba, los pecados que le había conseguido. Y él hace 2 semanas se bautizó. Y en esa conversación en enero yo le dije, escúchame, yo le dije, tu pecado más grande no son los pecados que has cometido. Tu pecado más grande era tu incredulidad, era el no creer en Cristo. Pero Jesucristo se encargó de ese pecado. Si Él puede curar su pecado de incredulidad, Él puede curar todos sus pecados. Y los fariseos aquí, su pecado más grande era la incredulidad. Era el no creer en Cristo. Cuando pensamos en la oscuridad, empezamos a pensar en pecados de las velas o pecados de infidelidad. Pero créame que el pecado más grande que uno puede hacer en la tierra es el no creer en Dios. Y aquí Jesucristo estaba hablando con la gente más religiosa de esos tiempos, porque había, créame que cuando uno se cree justo, cuando uno se cree que es una persona limpia y justa y correcta, créame que hay oscuridad en eso, cuando uno cree que no necesita a Dios, porque usted es suficientemente bueno y no necesita a Dios para sentirse limpio, esa es una gran oscuridad en su vida. En Juan capítulo 9, Jesús sana, después de Juan 8, en Juan 9, Jesús le da la vista a un ciego. Entonces imagínese cómo Jesús habla en el capítulo 8 de la oscuridad y de la luz, y cómo en el capítulo 9 le da la vista a un ciego, como que todo iba con concordancia. Y yo creo que esto es algo importante. Una pregunta que la gente me hace todo el tiempo es, ¿y los que nunca escucharon de Jesús? ¿Y la gente que nunca va a escuchar de Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Y es una pregunta buena, yo lo entiendo. Yo también lucho con esa pregunta. Pero la pregunta hace asunciones. Y si la gente tiene la información correcta, a veces creemos que si la gente tiene la información correcta, puede hacer buenas decisiones. Si pudieran tener acceso a la información correcta, pudieran tomar la buena decisión. El problema es que en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían las escrituras, tenían el Antiguo Testamento, e incluso tenían milagros que estaban viendo. Estaban viendo los milagros de Cristo. Vieron la provisión de Dios en el desierto por 40 años. ¿Y qué hicieron? Darle la espalda a Dios y adorar a otros ídolos. En el Nuevo Testamento, los fariseos tienen acceso personal a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo ven haciendo milagros día tras día. Lo escuchan hablando. Y él hablaba profundamente a Jesucristo y se ponían a argumentar con él, pero aún así no lo aceptaban. Y yo creo que eso nos explica algo de la humanidad. El problema de la humanidad no es entender a Dios, es el corazón el problema de la humanidad, y Jesucristo lo enfoca en esta historia. Miremos en el versículo 28, Juan 8:28. Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y lo que significa cuando dice levantado, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, a lo mejor se refería a la cruz y a la resurrección, cuando lo hayan levantado en la cruz o cuando lo hayan levantado en la resurrección. Bueno, la resurrección ellos mismos la experimentaron. ¿Qué más prueba querían ellos que la resurrección? Miremos en el versículo 30 y dice, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Quisiera yo que ahí terminara todo, pero siga leyendo en el 31 y vea lo que dice, porque parece un final feliz, ¿verdad? Muchos creyeron en él, pero en el 31 dice, siga leyendo y dice, 31 y 32 dice, y puedo predicarles un sermón entero, solo en el 8:31. Y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y quiero que le pongan cuidado a lo que estamos diciendo acá. A lo mejor ellos no tenían fe, a lo mejor tenían intelecto, tenían conocimiento, pero no tenían fe. ¿Qué separa la verdad, la verdadera fe, de la fe falsa en este mundo? Es la palabra mantenerse fieles, y significa mano, y significa obediencia, permanecer en obediencia. Y esto es bien importante que usted lo entienda, cómo esta palabra es usada en este pasaje, porque está hablando de obediencia. Y la estructura de este versículo es importante. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y luego dice, y entonces conocerán la verdad. Y ustedes dirían, permanecer en Cristo me llevará a conocer la verdad. Y muchos de nosotros lo entendemos nosotros queremos conocer y luego confiar en Dios. Queremos conocer, tener conocimiento y luego confiar en Dios. Pero Dios dice, confíen en mí y yo les voy a dar conocimiento. Él dice lo opuesto. Él dice, confíen en mí, manténganse fieles a mí y yo les daré conocimiento. Y yo pienso en mis estudiantes de high school, los que se van a graduar, o los de universidad, porque muchos de ellos son escépticos. Y yo pienso en este concepto. Muchos jóvenes quieren tener el conocimiento perfecto para llegar a tener fe, y no es así. Uno debe de confiar en Dios y Él les va a dar el conocimiento. Muchas veces queremos buscar primero lo intelectual y luego confiar en Dios, pero Dios dice, confíen en mí y yo les voy a dar el conocimiento. Y mucha gente joven quiere tener el conocimiento y luego creer, y no, primero tienen que creer. Y Dios les dará el conocimiento. Y tienen que, como dicen las Escrituras, mantenerse fieles a Dios. Y bueno, en estas estaciones donde están los de high school, los graduandos, los de la universidad, primero quieren probar las aguas del conocimiento y desobedecer. Y quieren meter sus piecitos en como en la fe, ¿no? Empezar a probar la fe. Quieren empezar a probar, sí es cierto. Quieren empezar a conocer. Y yo, mi consejo para estas personas es, empiecen con la obediencia. Empiecen confiando en Dios. Empiecen entregándose a Él. Empiecen creyendo en Él. Entregándose a Él. Siguiendo en Él. Y Él les va a dar el conocimiento. Y Él les va a dar todo el conocimiento que necesitan para incrementar su fe. Este escritor dice, aferrarse a las enseñanzas de Jesús no solo establece una fe genuina, también trae poder para autenticar. Llegamos no solo al conocimiento de la verdad, no solo por el conocimiento intelectual, sino por el compromiso moral. Entonces, por ejemplo, la pureza sexual. Si alguien es soltero, el desafío de seguir puro sexualmente es fuerte. Cuando alguien decide no ser sexualmente impuro, ustedes entienden de una manera profunda que seguir en las enseñanzas de Dios, decidir obedecer, es mantenerse puros, y Dios les va a dar más conocimiento y usted lo valora. Lo valora de manera diferente. Así que no podemos nada más estar como tratando de entender a Dios intelectualmente sin entregarnos a Él, porque no es así como funciona. Vi hace poco la película de El caso de Cristo. Es de la historia de un juicio. Es muy buena la película. Es la historia de Lee Strobel, que era un periodista del Chicago Tribune, de este periódico en Chicago, de hace muchos años, en los 70s, 80s, y él era ateo. Y su esposa se hizo cristiana. Y empezó a hablar de su fe. Y él te molestó tanto y estaba tan enojado que pasó meses de su vida tratando de investigar la fe cristiana para poderla votar y para poder convencer a su esposa que dejara la fe. Ahora él, durante el proceso, se convirtió en cristiano y ahora él es pastor en una iglesia en Houston y ha escrito muchos libros de fe, que le van a aumentar su fe. Pero, como dice este escritor, él tenía tanto conocimiento, había investigado tanto, pero llegó un punto en que él tenía que confiar, porque confiar en Dios lo lleva al conocimiento. Otra idea que vemos aquí en las Escrituras es que la verdad no es nada más una propuesta, la verdad es una persona. Y en el versículo 10, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Jesús dice, yo soy la verdad, la verdad es una persona, no es nada más una propuesta. Lo que pasa es que en nuestro mundo humano vemos a la verdad como una palabra, pero en las Escrituras vemos que la palabra verdad es una persona, y es la persona de Jesucristo. Y la manera como vamos a conocer la verdad es entregarnos a Dios, y Él nos va a revelar lo que es la verdad. En el versículo 32 dice que ahí Dios nos da libertad. Vivimos en una cultura que no cree en la verdad, en la palabra verdad. Y dicen, los cristianos creen que tienen la verdad absoluta que todos deben creer y nada más. Y esa actitud pone en peligro la libertad de todos. Esto es lo que creen muchas personas ateas, muchas personas que no creen en Dios y en nuestra cultura. Hoy en día no creemos en la verdad. No diríamos que la verdad nos hará libres. Muchos diríamos, la verdad es vivir como uno quiere, decir lo que uno quiere. Libertad es vivir en lo que uno, en como uno quiere y decir lo que uno quiere. Pero eso es algo muy muy chiquito para describir lo que es la libertad, la verdad. Y es más complejo que eso. Por ejemplo, yo pienso en este jugador de básquetbol, que es uno de los mejores jugadores de básquetbol. Yo creo que muchos de todo el tiempo. Y la manera como llegó a ser tan bueno es que él tiene esta disciplina bien dura, y de 100 canastas que él tira, le atina a 97, 90, 94 a 95 canastas, él las encesta, 94 a 95 de 100. Un día hizo 77 seguidas. Este hombre es buenísimo. Así que este hombre de la pantalla, este basquetbolista, la manera como llegó a ser tan bueno es que él se somete a una rutina dura. Él ha privado su libertad en muchas otras cosas y se dedica a trabajar duro y a practicar. Y hace una dieta estricta. Hace ejercicios, dieta y práctica. Así que él limita su libertad de afuera porque él le pone horas y horas del día a estas tres cosas, a su rutina. Así que él se priva de muchas libertades para poder ser bueno, para poder ser libre en la cancha de básquetbol. Él sabe manejar también la pelota. Que bueno, es excelente. Él ha creado una nueva manera de libertad en el básquetbol. Así que él limita su libertad de joven humano para poder entrar a esta libertad del básquetbol. Es una manera mía para poderles explicar lo que es la libertad en Cristo. Nosotros nos sometemos a Cristo y nos limitamos nuestras libertades de acuerdo al mundo, y nos va a abrir otra manera de ver la libertad y la verdad de Dios, y que es grandiosa. Muchos de ustedes piensan que la libertad es hacer lo que uno quiere, pero no es cierto. La libertad es descubrir cómo Dios quiere que vivamos y vivir de esa manera. Es someternos a la verdad. J.D. Greer dice, la cultura nos dice que la libertad es no tener un amo. Jesús dice que la libertad es tener el amo correcto. Y el amo correcto, créame que es Cristo. Y mi invitación esta mañana es, a lo mejor usted es escéptico, a lo mejor usted no cree. Yo quiero que entiendan en esta mañana que en el texto, ustedes lo pueden leer en su casa, ustedes van a ver que el pecado encarcela, el pecado esclaviza. Y si alguien estaba metido en un pecado, sabe lo que yo estoy hablando. Y cuando uno se libera de ese pecado, uno ve la libertad. Y lo que parece esclavitud, seguir a Jesús, créame, que es la verdadera libertad. A lo mejor usted ha sido cristiano por mucho tiempo, pero ya está aburrido, cansado, frío. Ya ni le gusta, no mucho le gusta ser cristiano en este punto de su vida. Ya no hay alegría en eso. Y yo creo que el mensaje para ustedes en esta mañana es que acuérdense que Él es la luz que trae vida. Seguir seguir a Jesucristo no es nada más medio vivir. Él es el que trae vida. El Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz podemos ver la luz. Una escritura Una escritora, perdón, dice lo siguiente. Él dice, Dios da, Él da más gracia cuando nuestros problemas son más grandes. Él da más fortaleza. Él da más gracia cuando nuestros problemas son más grandes. Él da más fortaleza cuando las cargas aumentan. A nuestras aflicciones Él les agrega misericordia. Cuando se nos multiplican nuestros problemas, Él nos multiplica su paz. Su amor no tiene límite. Su gracia no tiene medida. Su poder no tiene límite. Por su infinita riqueza en Jesús, Él da y da y da. Vamos a orar. Y hemos terminado, Señor. Estamos agradecidos que tú viniste a ser la luz, a dar, que viene a dar vida. Señor, si alguien en esta iglesia que no es creyente o que es creyente, te pedimos, Señor, que ellos no te vean como que les vas a quitar la vida, pero como el que da vida. Que ellos no te vean como el que les va a quitar la alegría y el gozo del mundo, sino el que da el verdadero gozo. Y Señor, si alguien aquí no cree en ti, yo te pido, Señor, que Dios te llegue a conocer y que tú les expongas su oscuridad y que tú seas el que de verdad da libertad, que ellos lo vean, que tú eres el que da vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos terminado.